Se calcula que la economía chilena se contrajo, retrocedió el año pasado en alrededor de un 6%, y las proyecciones del Fondo Monetario para el país este año era que Chile crecía en alrededor de 6%. Los que no sabemos, los que no somos especialistas en economía, pensamos que el asunto iba a quedar más o menos igual. Yo sé que no es tan así, porque entre medio es muy probable que el país pierda alrededor de 400, 500 mil empleos, de suerte que esta contracción y este crecimiento no está tan claro. Bueno, sobre estos temas queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense, y nos acompaña a través de un contacto telefónico Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda. Me da mucho gusto establecer este contacto contigo, Alejandro. Bienvenido al programa. Me acompaña en esta emisión Arturo Fontaine.
¿Cómo estás, Alejandro? Gusto saludarte.
Muchas gracias por la invitación, Arturo y Héctor, por estar acá y hablar de este tema, la economía tan compleja que ha salido en este último tiempo.
Sí, pues. ¿Cuál es tu mirada? Oye, ¿tú sigues pensando, Alejandro, que vamos a crecer alrededor de un 6% este año? ¿O tú crees que la pandemia y sobre todo la cuarentena va a complicar el cumplimiento de esas cifras?
A ver, dos cosas. Cuando se hizo las predicciones de crecer entre 5,5% y 6%, la verdad que siempre hay ciertos grados de incertidumbre. Efectivamente, como se ha dicho a nivel, no solamente para el caso de Chile, sino que para el mundo en general, el crecimiento económico de este año se va a jugar no tanto en la cancha de la economía, sino más en la cancha de la salud. Y digo esto por el tema de claramente el cómo se vaya desarrollando el tema de la pandemia, va a afectar mucho el crecimiento económico. Dicho eso, obviamente que las últimas noticias que hemos tenido respecto a el aumento de los casos y caer a medidas de distanciamiento social más fuerte, nos pone ciertas alarmas sobre cuánto vamos a poder crecer al final de este año. Pero por ese lado, la noticia ha sido un poquito más mala de lo esperado, pero recordemos sí que también tenemos dos buenas noticias que han ido acompañando a este proceso, y una de ellas es el tema de nuestro sueldo de Chile, que es el precio del cobre, que ha estado bastante más alto de lo que se esperaba, y qué duda cabe, eso ayuda a que la economía ande algo más rápido. Por eso nos da ciertos grados de esperanza de que el precio del cobre, que no estaba tan previsto el año pasado, ayude a tirar un poco la economía. Y segundo, estamos en un periodo un poco más negro en el tema de la pandemia por el rebrote de los casos, pero también seguimos con un proceso de vacunación que ha sido exitoso hasta ahora. Y si creemos que las vacunas van a actuar en función de lo que se ha dicho, los estudios están diciendo que van a tener impacto sobre los contagios futuros, sobre la gravedad de los casos, también tenemos que eso es una buena noticia. Por lo tanto, yo creo que hemos tenido de dos temas buenos, la vacunación que siguió en forma exitosa y el precio del cobre que nos ayudan. Pero este rebrote nos da ciertas señales de preocupación. Esperemos que todos lo tomemos con la seriedad suficiente, guardemos los distanciamientos sociales de la mejor forma y también tratemos de hacer el trabajo y nuestra actividad lo mejor posible sin tanto contacto social. No es fácil, pero por ahí va el tema. Por lo tanto, yo creo que hemos tenido dos buenas noticias y una mala. Todavía estamos en el rango de que podemos crecer un poco en los rangos que nos había dicho el Banco Central en su último IPOM y también el fondo.
Pero el fondo apostó a 6. ¿Tú crees que tú apuestas a menos de 6?
Mira, la verdad es que nunca he sido muy bueno para las predicciones tanto, pero Creo que cuando la proyección la hace el fondo, toma en cuenta ya algo del precio del cobre más alto y de la vacunación, que ya había partido bien. Por tanto, quizás vamos a estar quizás acercándonos por abajo al 6.
Oye, Alejandro, ¿qué mirada tienes tú? Porque yo me imagino que deben ser estudios serios, pero el hecho de que sean serios no necesariamente significa que son ciertos y que son dogmas, digamos. ¿Qué mirada tienes sobre los estudios que dicen que la economía chilena va a perder alrededor de 400, 500 mil empleos en esta pandemia? O sea, por efecto de la pandemia. Por trabajos que se suprimieron, por empresas que quedaron en la lona, por sectores de la economía que están muy golpeados y que van a seguir golpeados durante mucho tiempo. ¿Te cuadra esa cifra de 400, 500 mil empleos menos?
Me cuadra en términos de que, no sé el número exacto, pero sí creo que es importante darse cuenta que este proceso de la pandemia viene también unido a otro proceso que ya se venía dando, que no sabemos al final cómo los dos se van a conjugar, que es el tema de la automatización. Cuando uno ve la evolución de la actividad económica y el empleo, no solamente en Chile, sino que también en otros países desarrollados, por ejemplo, miremos a Estados Unidos, uno ve que el producto ha tenido un rebote mucho más fuerte que el empleo. Todavía en Estados Unidos, a pesar de que la actividad económica se ha ido acercando a lo que ya era su nivel pre-crisis, obviamente después de un tiempo, ¿sí? Pero a su nivel pre-crisis el empleo sigue bajo. Lo mismo observamos en Chile. Si uno ve la evolución de nuestro indicador más de corto plazo, que es el IMASEC, ya la actividad económica, a pesar de un enero no muy bueno, ya estábamos acercándonos un poquito por debajo del nivel de actividad económica que teníamos antes de que partiera toda la pandemia. Pero el empleo todavía está como un millón de trabajos menos. Y eso puede deberse a dos cosas. Hemos tenido que en el último tiempo, a nivel de los países en desarrollo, el proceso de las recuperaciones de las recesiones, pensemos en la recesión del 2008, la gran recesión 2008-2009 en los países desarrollados, tuvo una característica que fue una recesión que después la actividad económica se recuperó, pero sin gran creación de empleo. Y mucho de eso se explica ahora ex post en función de que las empresas durante este periodo de la recesión empezaron a hacer los ajustes tecnológicos de lo que pensaban venía a futuro. Y lo que venía a futuro era este reemplazo de una serie de ocupaciones o de tareas que hacemos las personas que la tecnología estaba logrando que le hicieran, se empezara a robotizar,
claro,
lo más coloquial, que se empezara a automatizar. Lo que uno ve es bien notable es que, por ejemplo, la recuperación del empleo en Estados Unidos 2008-2009, la crisis, la gran recesión, se da principalmente en trabajos que no eran rutinarios, los trabajos rutinarios que eran más factibles de ser hechos por nuevas tecnologías, tuvieron una caída importante, pero nunca se recuperaron mucho. Algo potencialmente de ese mismo estilo nos puede estar pasando a nosotros ahora, 10, 12 años después, con esta crisis del COVID, donde tuvimos una contracción muy grande del empleo. Recordemos que en julio tuvimos casi 2 millones de puestos de trabajo, claro, menos de lo que habían en enero. Hemos tenido un rebote importante de 1 millón de puestos de trabajo, ahora estamos abajo como 1 millón, algo menos de 1 millón de puestos de trabajo, pero lo que uno empieza a ver es que esta recuperación, este rebote, se empezó a ralentizar en las últimas dos datos del empleo, y eso nos dice que quizás, hicimos un estudio con gente de la Universidad de Chile y la UDP, donde veíamos si es que había habido alguna... si teníamos alguna similaridad con la evolución del empleo en la caída de los países desarrollados en 2008-2009, con la caída del empleo que hemos tenido nosotros ahora en España. Hay algo de eso, puede haber algo de eso, y eso nos dice que podemos tener una recuperación de la actividad económica sin tanta creación de empleo en el corto plazo.
Alejandro, muy interesante tu explicación. ¿Y qué habría que hacer para abordar este problema?
A ver, este problema tiene... lo clave primero es reconocerlo. Segundo, que es difícil siempre en economía ir contra la marea. Por lo tanto, tenemos que aceptar, creemos que estamos en un proceso tecnológico, se está desarrollando una tecnología que alguna gente llama, yo creo un poco rimbombantemente, como la cuarta revolución industrial, pero dejémosla así en términos más, yo no creo que es para tanto, pero bueno, es un cambio tecnológico que está haciendo que algunas ocupaciones, más que ocupaciones, algunas tareas que hacemos las personas, hoy día la puedan empezar a hacer, se pueden empezar a automatizar. ¿Qué hay que hacer con eso? Parece como la receta de siempre. El tema de la reconversión con capacitación es fundamental, primera cosa. Creo que este punto, hoy día, la discusión que hemos tenido hace 20 años respecto a que nuestro sistema de capacitación no está funcionando bien, nuestra franquicia tributaria, nuestro CENSE anda al 2 y al 3, lo hemos dicho hace 20 años, yo he estado en el gobierno, así que tengo culpa también de esto, pero nunca lo hemos cambiado, puesto que nunca le hemos puesto mucho el cascabel al gato. Pareciera ser que los temas de capacitación, la fuerza del trabajo, por ser algo de largo plazo, más de largo plazo, donde no hay mucha diferencia entre las partes, entre los partidos políticos, no pasa a ser muy sexy, por decirlo de alguna forma, y siempre lo vamos dejando atrás, atrás, atrás. Creo que hoy día no podemos dejarlo más atrás, creo que estamos en un proceso de un cambio de las tareas que las personas pueden hacer, que es muy importante. Yo no creo que nos vayamos a quedar sin trabajo las personas, para nada, pero lo que sí creo es que muchas de las tareas que antes hacíamos no las vamos a hacer. Cosa muy simple, los cajeros, vamos a ver que cada día más hay más cajeros automáticos en los supermercados, van a quedar siempre algunos, pero eso es algo que pareciera ser que está sufriendo una transformación y tenemos que adaptarnos. Y esa adaptación pasa por mejorar un poco el tema de todo nuestro sistema de capacitación. Gastamos no poca plata en eso, con la franquicia tributaria, que este descuento que uno puede hacer de la planilla, si es que uno capacita a la gente que está en la empresa, no se usa mucho, quizás porque hay una oferta mala, quizás no está bien dirigida la oferta, la industria que está creada ahí, no sé si saben mucho, hay un tema ahí que no ha funcionado bien, que tenemos que mejorarlo.
Hay muchos empresarios que piensan que tú capacitas más a tus trabajadores y es la mejor manera de perderlos, digamos, que se van a ir a otro empleo.
Hay temas de eso que es bien interesante, el tema de eso quizás ha sido bien estudiado, pero por eso la idea de esta capacitación, que al final del día la paga el Estado, lo pagamos con los impuestos, hace que ese problema sea menor, porque no es que la plata la esté poniendo al final o alguna parte la pone el empresario, pero el tema de la capacitación, por eso la franquicia tributaria, de hecho, eso, porque toma en cuenta lo que tú dijiste sabiamente, que mucha gente tiene miedo a eso. Pero la verdad es que uno ve, me tocó cuando estaba en la subsecretaría, todos los temas, creo que es un tema importante seguir, todo este tema de la exportación de los servicios, que desde mi punto de vista es algo que se viene a futuro, que en Chile tiene ciertas ventajas por el uso horario, que estamos exactamente en el mismo uso horario que Estados Unidos, y eso nos ayuda. Y uno veía que algunas empresas, grandes empresas de servicios internacionales, Tata o algunas españolas, se instalaron en Chile, que contaban que el tema, no tanto el temor a perderlo, era la falta de oferta de la capacitación, que era bien complejo, y ahí vemos algunos ejemplos que se dieron muy interesantes, por ejemplo en Temuco, donde una empresa española hizo una alianza con la Universidad Austral para que computación, el ingeniería en computación, tuviese, comenzaran un poco sus mallas de tal forma que aparecieran o que se enseñara áreas de computación que fuesen útiles para ello, para exportar servicios. Y ahí uno ve que por algunos de los backup office de algunos bancos de Estados Unidos se hacen en Temuco hoy día.
Ah, mira, qué fantástico.
Mira. Entonces, bien interesante eso. Y hay otros casos que se dieron de un indio que se vino a Chile. Me tocó hablar con él y le preguntaba, ¿y por qué te viniste allá? Si la India es como el paraíso de la exportación de servicios, los centros, la ingeniería. Me dijo, sí.
Sobre todo por el idioma.
Pero me dijo, tiene inglés también, pero me dijo, pero es verdad, pues ya estaba, me estaba costando encontrar ingenieros que se quisieran levantar a las 4 de la mañana, pues a las 3 de la mañana va a estar en contacto, porque uno exporta servicios, verdad que está la red y todo, pero la verdad es que seguimos siendo humanos, seguimos queriendo dormir en la noche y vivir de día. Claro. Entonces eso me decía que eso es un eje, un área donde podemos tener cierta ventaja comparativa, pero para eso necesitamos hacer esta transformación, no temerle al cambio tecnológico, saber abordarlo, entender también que parte de esta tecnología se desarrolla en el norte, por decir, en los países desarrollados, y no siempre se adapta a nuestras necesidades. Y podemos algunas veces meter los pies y adoptar tecnologías que para nuestro nivel de desarrollo no son las más adecuadas. Me explico. Claro. Quizás en Chile todavía, dado que tenemos un costo de mano de obra o niveles de educación no tan altos como otros países europeos, algunas tareas es natural que las sigamos haciendo algunas personas todavía. Por ejemplo, quizás no todo el retail tiene que pasar a tener cajeros automáticos o robots que te atiendan. ¿Qué sentido tiene cuando todavía estamos en un estadio de desarrollo donde todavía hay fuerza de trabajo que tiene las capacidades, tiene los costos y nuestra tecnología no está tan avanzada como para seguir haciendo ese tipo de labores? Eso también es complejo y eso requiere también ir pensando un poco cómo nos vamos a ir desarrollando, qué capacitación es la necesaria hacer, etcétera. No es fácil, pero tenemos que partir ya y me da un poco, autocrítica hago, qué difícil es poner este tema a que sea un tema irrelevante,
claro,
que tome la agenda. Claro. Y es divertido.
Porque es un tema importante, pero no es urgente.
Es un tema importante y no urgente, y te digo algo, que creo que hay algo más clave en esto. Hoy día, y no lo digo no lo quiero decir de forma peyorativa del mundo político, al cual yo he participado y no tengo ningún problema de decirlo, pero el tema es que es un tema que no diferencia mucho, que los resultados vienen a futuro. Ergo, es muy poco atractivo para alguien que está en política tomar el tema, puesto que no te diferencia, y segundo, los resultados se ven en un plazo más largo.
Más largo.
Por lo tanto, se vuelve, es un tema que es complejo de abordar por el tema de que poca gente va a estar dispuesta a gastar capital político, que en este caso es más tiempo, en desarrollar algo que no te diferencia, y los frutos los ves un poco más a largo plazo. No lo digo en forma peyorativa, porque así son las democracias, así es la vida. No, nadie es tanto en esto, ni los privados, ni los públicos, ni nadie, y uno, obviamente, cuando uno ve dónde pone su capital, en este caso capital político o tiempo técnico, uno lo trata de poner donde a uno le rinda más en términos de su carrera. Y obviamente para un político es muy importante ganar las elecciones, parte de cómo se mide si lo hizo bien o lo hizo mal.
Oye, Arturo. Alejandro, a propósito de diferenciaciones, tú estás en el equipo económico de la precandidata Jimena Rincón, ¿verdad?
He estado apoyando y he estado también trabajando mucho para
ese proyecto
económico también de la unidad constituyente.
Bueno, a propósito de eso y del tema constituyente y de lo que nos diferencia, ayer se publicó una carta larga del economista Manuel Riesco del Partido Comunista, a quien yo respeto mucho por su coherencia y su franqueza. Y él plantea en la primera línea de su carta La nueva constitución renacionalizará el cobre y bienes comunes estratégicos. Y a continuación explica, como todos sabemos, que el artículo de la constitución actual es el mismo que permitió, ¿no es cierto?, expropiar el cobre el año 71, que no debe ser cambiado, que obviamente lo que, a lo que va él es que lo que hay que cambiar, ¿no es cierto?, es la ley orgánica, que es la que le dio realmente posibilidad a la concesión minera de tener una indemnización, ¿no es cierto?, en base al valor presente de los flujos futuros, que es el patrimonio real que tú pierdes si eres expropiado por causa de utilidad pública. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, bueno, esto es una tesis que de alguna u otra manera también ha suscrito el candidato comunista Daniel Jadwe, que es partidario de nacionalizar las aguas, y también ha dejado caer alguna vez a las empresas estratégicas, como lo hace aquí Riesco cuando dice renacionalización del cobre y bienes estratégicos. ¿Cuál es tu posición sobre eso? ¿Qué significaría para Chile renacionalizar el cobre?
Dos cosas aquí. Primero, no hay dogma aquí de que si uno puede expropiar o no expropiar, la Constitución lo dice. Lo importante es que, primero, lo que tú dijiste, si uno va a expropiar, vas a tener que pagar el valor presente o vas a tener que pagar el valor de la empresa. Y eso lo tuvimos que hacer el 73 también. Al final del día, toda la renacionalización del cobre se pagó al final, por juicio, y claramente terminaríamos pagando. Entonces, el punto que uno quiere hacer, ¿de qué forma podemos tener hoy día que este sector tan importante de la minería sea un mayor aporte para el crecimiento del país? En este punto, dos cosas que hay que decir. Qué duda cabe que parte importante del gran crecimiento que tuvo Chile desde los 90 en adelante se debió a una inversión gigantesca en el sector minero. Es cosa de ver los boom mineros en los 90 y después en los 2000. Del 2010 al 2014, 2015, dos olas muy grandes de inversión que tuvieron un impacto importante en el crecimiento del país y que hizo que al final del día la minería estatal pasara de ser en un momento casi el 100% con Codelco a hoy día ser un tercio de todo lo que se produce. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta sobre la mesa. Ahora, lo que uno tiene que preguntarse es de qué forma tenemos que este sector minero aporte más a el desarrollo del país. En particular, tomando en cuenta que no sabemos todavía, pero hay luces que hay gente que dice que el peso del cobre está alto y se va a mantener alto un tiempo largo. ¿De qué forma aprovechamos de nuevo este nuevo boom del peso del cobre para tener un mejor desarrollo del país? Y para eso yo creo que hay que hacerse consultarse o preguntarse, analizar qué hemos aprendido en estos últimos 30 años de democracia respecto a nuestra relación con el cobre. Yo creo que hay que hacerse ese análisis y partir con las cosas más obvias, pero por obvia no hay que olvidarlas, y es el tema: primero, hemos aprendido que hay que tener una regla fiscal, que no podemos gastar cuando el precio del cobre se nos sube arriba, Codelco da más retornos y, como se llama, las mineras pagan más impuestos, volvernos locos gastando infinitamente más. Por lo tanto, la regla fiscal es importante mantenerla para gastar siempre en función del valor de largo plazo del cobre. Lo digo rápidamente porque yo sé que no está tan dirigido a ti en la pregunta de ese punto, pero es un aprendizaje que hicimos, que no tenemos que olvidar y que tenemos que mantener ahí. La regla fiscal es importante para tener recursos en tiempos de vacas flacas, y para eso se requiere ahorrar más que algo en el periodo de la vaca gorda. Primera cosa clara. Segunda cosa que debemos aprender es un tema de que, a pesar de los boom del precio del cobre en el pasado, veamos, pensemos en el superciclo del cobre, que partió el 2007, pero tuvo una pequeña caída el 2008, pero rebotó rápidamente, precios muy altos el 2012, 2014. Y algo que vimos, que todos debemos preguntarnos por qué pasó eso, es que a pesar de que los precios del cobre estuvieron en muy altos, la inversión en investigación y desarrollo por el sector minero fue bajo. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y esto es un tema que no solamente uno lo dice desde el sector público, que me tocó estar, sino que también el sector minero te lo dice. Fue muy bajo. La inversión en la cadena productiva, es decir, la transferencia tecnológica y de capital, no solamente de la gran, de la minera grande, sino que también de sus proveedores durante este periodo, fue bajo. Por lo tanto, y yo creo que hay ya cierto consenso, es decir, sabes que otro boom del precio del cobre, tenemos que tomarnos, tenemos que considerar de que la inversión en investigación y desarrollo no va a venir por sí sola, tiene que haber una mayor coordinación, incentivos, participación del Estado en esto para generar la coordinación de que toda la industria minera invierta más en investigación y desarrollo, no solamente a nivel de la mina, sino que también de los proveedores de la minería. Entiéndase aquí todo el sector metalmecánico, entiéndase el sector construcción, que es muy importante para la minería. Es un punto clave a mirar. Otro punto clave a mirar del sector de la minería, hay que mirar hoy día, es el tema de que no lo vimos venir, pero el boom minero tuvo un impacto muy grande en muchas comunidades. El boom minero generó mucha migración, y una migración un poco desordenada, que generó que cuando se acabó el boom minero, algunas ciudades quedaron con problemas sociales importantes. Hay que hablar de Antofagasta, por ejemplo. Entonces, también el tema del migratorio, con alzas del precio del cobre, se va a producir de nuevo, y la migración no es algo que uno puede dejar al SFR, sino que tiene que tener ciertos niveles de regulación, tanto para el bienestar de la población que está ahí, de la comunidad, como también de los emigrantes, porque cuando después pasa el boom, quedan botados, y cuánta gente quedó viviendo en Antofagasta sin agua potable, sin alcantarillado. Es otro punto importante a mirar. Un cuarto punto, y este relacionado más directamente con el tema de la expropiación o no, hay que preguntarnos si es que los impuestos que actualmente paga la minería son los que corresponden a lo que debiese pagar con un país como Chile, con nuestro nivel de desarrollo.
¿Cómo estamos en ese sentido en términos comparativos con otros países como Australia, Canadá, qué sé yo?
En ese punto te quiero decir que es un poco vergonzoso para nosotros tener que hay bien poca claridad. Hay bien poca claridad, puesto que es, y esto me tocó ver, y ustedes saben que estuve con otros economistas en la comisión que llamó el Ministerio de Hacienda para ver temas de exenciones, pero el tema del cobre salió en un momento y preguntamos, y estamos con harto al debe, en términos de decir que yo creo que claramente si uno mira hacia atrás, lo que se pagó el cobre como carga impositiva no fue muy alto. Pero ahora el punto no es tanto, hay que mirar un poco atrás y ver por qué se pagó poco. Era simplemente porque teníamos una tasa de primera categoría, recordemos que mucho tiempo estuvo del orden del 10%, Vigi lo puso en 0% el 89, y después subió a niveles de 10, 15, 17, y ahora no estamos en esos niveles, estamos en niveles de 27. Por lo tanto, hay un cambio, entonces hay que diferenciar cuánto se pagó en el pasado y cuánto con las tasas actuales se pagaría. Y aquí hay dos temas. Primero, la tasa de primera está en 27, de la época, si uno piensa en los 90, y para qué hablar de los 80, la tasa de primera categoría de la empresa era del orden de un 15, va a poner un promedio. Entonces son 10 puntos más. Y el otro es que se introdujo un royalty, o mejor bien dicho, en términos técnicos, un impuesto específico a la minería, que va de 5 a 14. Yo lo que me gustaría ver, y que creo que es importante analizar en el cortísimo plazo para que la pregunta que tú me hagas la podamos contestar, sin duda, si es una pregunta muy, no tiene nada ideológico, es decir, ¿cuánto se estima que está pagando?
Estamos pagando más o menos, digamos, que Canadá, claro, que Australia, qué sé yo.
Que Australia o Perú en términos reales. Y Colombia, porque tampoco no seamos tan arribistas, estamos harto lejos de Canadá y Australia todavía en términos de desarrollo. Pero
el punto, menciono esos países porque son países mineros y donde en este momento, si es que viene un superciclo, uno esperaría entonces que son otros competidores en términos de atraer inversionistas, ¿no?
Inversiones, igual que Perú y Colombia, que hay un megaproyecto de cobre instalándose. Pero en ese punto, mi punto, más allá de eso, creo que ahí estamos un poco al debe de salió este estudio de EY, no sé si ustedes lo pudieron escuchar, que lo puso mucho sobre la mesa del Consejo Minero, que es un intento, no quiero decir nada más, pero un intento que hace unos supuestos que no son compartidos por todos, en particular un tema de un supuesto de que asume que todo se financia con equity, es decir, con capital de los dueños, y nada con deuda. Y todos sabemos que el equity, o lo que es el capital puesto por el mismo dueño, paga una tasa de impuestos mucho más alta que lo que es la tasa por la deuda. Los intereses pagan en Chile el orden de un 4%, mientras que el equity pagaría 35%, que es el impuesto adicional, más el royalty. Entonces hay un tema, bueno, más el 35% y el royalty aparte. Pero ahí eso tendríamos que verlo, y creo que es fundamental, y lo puse y lo hemos conversado con otros economistas y miembros inclusive de esta comisión que fue llamada por el actual gobierno. Yo soy de oposición, yo estuve en el gobierno pasado, pero sí creo que es fundamental para poder conversar en forma seria esto.
Sí, llama la atención que estos datos no estén a la mano.
Sí, a la mano, sí.
Muy, muy...
Primera tarea para la casa, entonces, peinar los datos.
Tener algo. Y yo te diría que vamos a estar quizás un poco bajo. Creo que nuestro impuesto específico a la minería, los rangos de 5 al 14 sobre el resultado operacional minero, es relativamente, yo creo, el correcto. Ahora, cuando se gatillan, creo que están un poco altos. Creo que se gatillan cuando el precio está muy alto.
Se podría gatillar cuando el precio estuviera un poquito más bajo.
Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, quiero agradecer el contacto que has tenido en esta edición de Terapia Chilense. Muchísimas gracias por tus observaciones.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gusto saludarte, Alejandro, que estés muy bien.
Gracias, muchas gracias.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado es algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches. Muchas gracias.
Muy buenas noches.